El siguiente estudio bíblico, titulado Oportunidades Perdidas, está basado en el libro de Lucas, capítulo 12, versículos del 49 al 59, celebrado el 13 de febrero del 2014 por el predicador Carlos Treviño, del grupo Mateo 5:14.
Estamos en el capítulo 12 de Lucas, en este último pedazo, y el mensaje de esta noche se llama Oportunidades Perdidas. Y empieza en el versículo 49, Lucas 12:49. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Decía también a la multitud: cuando veis las nubes que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. En realidad, Dios es misericordioso con todos nosotros y muchas veces durante nuestra vida está llamando a la puerta de nuestro corazón para que nosotros entendamos y atendamos que lo más importante en la vida es tener una relación con Dios y ir a Él, arrepentirnos de nuestros pecados y hacer de Cristo el Señor de nuestra vida. Me da pues mucho agradecimiento que Dios haga esto y que sean varias veces que Él está tocando. Pero en muchas personas podrían ser 100 veces y Él tocará y Él no será atendido. No habrá realmente una respuesta por parte del hombre. Habrán sido oportunidades perdidas. Y yo te digo por mí mismo que fueron muchas veces que Cristo tocó a mi corazón. Esos 6-7 meses de constante bombardeo por parte de mi hermana para que yo fuera a los estudios, para que yo pusiera atención a las cosas de Dios, y era un rechazo total. Yo no quería saber nada de eso. Pudo haber sido oportunidades perdidas, pero Dios hizo que hubo una gran devaluación del peso mexicano en esos días con nuestro señor Echeverría, y entonces yo tenía muchos problemas, estaba muy angustiado, y finalmente eso y algunas otras cosillas por ahí me hicieron humillarme y venir a Cristo, y no perdí la oportunidad, pero sí cuántos pierden la oportunidad de venir a Cristo. Bueno, en este último tramo de el capítulo 12 de Lucas, Jesús está ya fuertemente juzgando, fuertemente hablando muy duro a las personas que están oyendo, porque el rechazo hacia lo que dice Jesús ya es muy marcado. Lo vamos a ver más en capítulo 13, 14 y 15. Se va a ir intensificando el rechazo contra Jesús. Ese Jesús que habla tan bonito, nadie como Él. Ese Jesús que hace grandes milagros a favor de mucha gente del pueblo y que la gente del pueblo quiere nada más tocar el manto o quizá llegar a estar cerca de la sombra de Jesús para tener sanidad, y la tienen. Pues esas mismas personas se van a ir contra Jesús, y principalmente los religiosos de ese tiempo, que le tienen envidia a Jesús, porque bueno, Jesús sí los está atacando, ¿verdad? Generación de víboras, sepulcros blanqueados, que están realmente con sus vidas enseñando todo lo contrario. Y serán oportunidades perdidas. Imagínate tú la tremenda oportunidad que tuvo esa generación que vivió allí viendo a Jesús en esos 3 años de ministerio. Pues ¿quién como ellos? Qué maravilloso, gigantesco privilegio tenían estas personas. Y fueron muy, muy pocos los que realmente aceptaron y tomaron a Jesús como el Salvador y dueño de sus vidas. Bueno, es trágico el perder esas oportunidades, y le damos muchas gracias a Dios que Dios insistió para que nosotros viniéramos a Cristo, y ojalá y siga insistiendo con muchas de las personas que a las cuales nosotros les estamos hablando de Cristo en estos días. Hay una persona que me super prometió que esta noche estaría aquí y no lo está. Bueno, pues cuántas oportunidades tendrá y le dará Dios a esa persona. El llamado de Dios afortunadamente es constante, muchas veces viene, y lo hace de muchas maneras. Seguro que tú en estos días, no hace mucho, ha sido algún sepelio, algún muerto que por ahí ha venido, ¿verdad? Y ese es un llamado más. Oye, mira, ahí está la muerte. Parece que está muy lejos de tu vida, pero no es así. Está muy cerca. Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 2, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Porque ese es el fin de todos, y el hombre lo pondrá en su corazón. Entonces sí, realmente es importante que atendamos al llamado de Dios. Isaías 55, 6. Isaías 55, 6. Dice la palabra de Dios: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y el ejemplo más claro de una persona que perdió la oportunidad, y tuvo muchas, fueron oportunidades totalmente perdidas, fue Judas Iscariote. Imagínate el privilegio que él tuvo, escogido entre los 12 allegados a Dios, sus 12 apóstoles. Él era uno de ellos. Allí estaba, 3 años con Jesús como uno de sus 12 apóstoles, viendo su vida, una vida realmente única, espectacular, observando sus milagros que realmente no podrían explicarse hoy con toda la tecnología que tenemos, mucho menos en esos tiempos en donde había nada de eso. Tomando sus enseñanzas, tanto escuchar a Cristo allá en el Sermón de la Montaña, un discurso maravilloso que solamente Dios podría haberlo hecho, o enseñanzas en privado con sus doce apóstoles. Y sin embargo, lo traicionó, perdió la oportunidad vendiéndolo por una mísera cantidad de unas cuantas monedas. Mateo 26, 14 al 16. Mateo 26, 14 al 16. Entonces, uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Quiero decirte que 30 piezas de plata no es nada. Era el precio de un esclavo. Pero bueno, él era tan codicioso que eran mejor que 29, ¿no? Entonces ahí estaba él perdiendo una muy importante oportunidad. Aunque es un caso muy especial, muy único, el de Judas Iscariote, pues por ahí andan muchos el día de hoy perdiendo oportunidades. ¿Cómo vamos predicando por todos lados? Llevamos nuestra Biblia, traemos nuestro pescadito. En realidad sí hacemos una labor para que la gente perciba la realidad de un Dios que los está buscando. Y sin embargo, la mayoría de la gente está muy lejos de interesarse. Está perdiendo oportunidades. Son pues Judas Iscariotes que andan por ahí en diferentes grados, que tienen oportunidades y esas oportunidades se han estado perdiendo. Imagínate la oportunidad que tuvo Israel. Imagínate lo que Israel se pudo haber evitado durante todos estos siglos. Yo tengo por ahí un librito que sí lo he leído y pues sí me impacta mucho la historia de los judíos. Todos los siglos. Tú dices, bueno, se hizo muy famoso la persecución a los judíos con lo de Hitler y la Segunda Guerra Mundial, pero no es cierto. Los judíos han sido siempre perseguidos, duramente perseguidos. Inclusive, no sé si sepas, pero la Inquisición, siglo XIII y siglo XIV, empezó contra los judíos. Fue diseñada para con los judíos. Después pasó a otros, pero era contra los judíos. Pues cuánto se hubiera perdido Israel si tan solo no hubiera perdido esta oportunidad tan importante al no querer apropiarse de la paz de Dios que solamente el príncipe de paz puede dar. Juan 16, 33, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O bueno, Isaías 9:6, que es precisamente el título que se le confiere a Cristo. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Bueno, esa paz no llegó a Israel porque pues lo rechazaron. Pero también las personas, no como nación, sino individualmente, pierden esas oportunidades. Se les presenta el Evangelio, se les habla de Cristo, dicen qué bonito, esto, lo otro, a ver si después, más adelante, y pierden la oportunidad de tener la paz que solamente el Príncipe de Paz puede dar. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En este pasaje son precisamente, Cristo quiere hablar de las advertencias que Él da acerca de las oportunidades perdidas. Nos habla de que las oportunidades perdidas tendrán un juicio venidero, número uno, un juicio venidero. Número dos, una constante contienda actual de todos los días. Y número tres, una falta de discernimiento, que no entendemos lo que es importante realmente en esta vida. Vamos a ver estos tres puntitos porque son los que vienen en estos versículos de Lucas, capítulo 12, empezando en el versículo 49. Y número uno es el juicio venidero. Las oportunidades perdidas van a desembocar en un juicio contra esa persona, contra esa nación que no quiso escuchar. Dice el versículo 49, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Podría mejor decir, en lugar de vine, decir he venido. Fuego he traído a la tierra. Sabemos que realmente el propósito de Jesús en la tierra era de ganar a los perdidos, de proyectar su amor hacia las personas y salvar a muchos. El Hijo del Hombre no vino más que para salvar a los perdidos, para buscar y salvar a los perdidos, dice el versículo. Juan 12, 46 dice. Yo la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O Juan 18, 37, que dice, le dijo entonces Pilato, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Bueno, ese es el propósito principal de Cristo en la tierra, venir a salvar a los perdidos. Pero Él también vino a traer juicio contra todos aquellos que no quisieron atender su ruego de venir arrepentidos a Él. Aquí la palabra fuego, que dice que Él viene a echar fuego a la tierra, es símbolo de juicio en la Biblia. Cada vez que estamos viendo fuego en la Biblia, lo está refiriéndose a juicio. Por ejemplo, Salmos 21:9. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. O Isaías 26:11, que dice así: Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. O Ezequiel 21, para que veamos que sí está por toda la Biblia la palabra fuego como un símbolo de el juicio de Dios. Ezequiel 21:31. y derramaré sobre ti mi ira, el fuego de mi enojo. Haré encender sobre ti y te entregaré en mano de hombres temerarios, artífices de destrucción. Los judíos estaban muy familiarizados con esto. El Antiguo Testamento está plagado de estas situaciones, pero ellos pensaban que esto pues ya vendría, pero era para los gentiles, no era para ellos. Pero no es así. Realmente el juicio es para todos, judíos y no judíos, los que no quieren creer en Cristo como el Salvador del mundo y no le entregan su vida a Él. Juan 9, 39. Juan 9, 30, 9, 39. Que dice así. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Sí, sí hay juicio. Y sabes, el fuego tiene al mismo tiempo dos diferentes funciones. El fuego purifica las cosas que no se queman, como el oro o los metales, y al mismo tiempo consume y destruye las cosas que sí puede el fuego consumir, como es la madera y el heno. Entonces el fuego para los creyentes es purificador. El fuego para los no creyentes es totalmente, totalmente destructor. ¿Sí? Dice el versículo 49 aquí de nuestro pasaje, en el 12:49, que no me gusta mucho aquí lo que dice. Dice: fuego vine a echar a la tierra, y qué quiero si ya se ha encendido. Yo me fui a la Biblia de las Américas, es una Biblia que moderna, que ha venido también desde el griego y el hebreo, y ha salido últimamente, y aquí dice un poquito diferente, pero me da más entendimiento de ese versículo de Lucas 12:49, en donde dice: yo he venido para echar fuego sobre la tierra, y como quisiera que ya estuviera encendido. Bueno, él está hablando fuertemente contra todas estas personas que lo están escuchando, pero que solamente han venido para criticarlo, para ver si lo pueden pescar en algo, para venirse contra él. Y entonces ya les está diciendo: pues el juicio venidero muy pronto estará contra ustedes, dice Jesús en este versículo. Y en el versículo 50, hablando de juicio precisamente, dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Bueno, el bautismo es nada más la muerte de Cristo. Él está hablando de su propia muerte, en donde Él va a morir y sabe que eso viene ya muy pronto. Y bueno, Él vivía una agonía permanente pensando en eso, como humano que era, al decir: pues ahí viene, ya falta un año, ya faltan unos meses para que yo vaya a la cruz, y es el juicio de Dios contra la humanidad que yo lo voy a cargar, para que el hombre, si quiere, tenga vida eterna y no tenga que morir y pagarlo él mismo. Dice que ese bautismo yo lo voy a, ese juicio yo lo voy a pasar por todos ustedes. Pero me es terrible el pensar que voy a pasar por todo esto y muchos de ustedes no lo tomarán. Serán oportunidades perdidas. Será inútil lo que yo haga por muchas personas que finalmente no tomarán para sí el sacrificio de la cruz. ¿Cómo debemos nosotros orar en estos tiempos? Muy fuerte, porque Dios pues haga despierte a este mundo dormido en sus egoísmos, en sus placeres, en sus entretenimientos, en lugar de ver las cosas serias del Evangelio y terminar con oportunidades perdidas de no haber conocido a Cristo como el Salvador de sus vidas. Dios en su misericordia trae desastres para que uno voltee a Dios. Se inunda esto, un huracán por allá, un temblor no sé dónde, y tú dices, oye, qué cruel es Dios que hace. No, es una bendición que Él traiga todo esto, porque el hombre, si así no escucha la voz de Dios, pues cómo haría si tuviera todo sin problemas, ¿no? Entonces, él se angustia por lo que él va a pasar, pero al mismo tiempo, pues llora de que la mayoría de la humanidad no tomará el gran sacrificio de él para que ellos sean salvos. Mi angustio. Entonces vemos aquí que una oportunidad perdida traerá juicio venidero. Es el número uno. Pero no solamente eso, ¿eh? Estas oportunidades perdidas también traerán muchas disensiones, muchos pleitos, muchas contiendas unos con otros. Si tú no estás bien con Dios, tú no puedes estar bien con los hombres. Así de sencillo. Y entonces vienen muchas guerras, ¿eh? Con toda la tecnología, tú sabes que ahora estamos más civilizados que nunca. Y tuvimos dos guerras mundiales terribles. En la Segunda Guerra Mundial murieron más de 60 millones de gentes. Duró 6 años. Fue terrible. Destrucción por todos lados. Y eso que ahora estamos muy sofisticados. ¿Qué será la tercera? Y sin Dios, pues son puros pleitos, puros líos. Es muy fácil que estalle totalmente la situación. Entonces vemos que puede haber contienda completa. Y aquí lo vemos en los siguientes versículos. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Bueno, sí, paz para los que lo aceptan, pero no paz para los que no lo aceptan. No, sino disensión, dice Dios. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Él toma la ilustración de la unidad más básica de la sociedad para que veamos cuánta disensión hay individualmente o a nivel nación. Tú entra a cualquiera de estas casas que no tienen a Cristo en su corazón y pronto verás cómo qué agrietada está. Y te ponen la cara bonita, no pasa nada, esto, lo otro, pero no es así. Hay grandes pleitos, hay grandes problemas, aún en Navidad cuando se junta toda la familia, dice que a pasarla bien, se dicen y se cuentan y no sé, y tú, y que no sé qué, y no me hablaste y no fuiste, bueno, puros líos, ¿verdad? Y cuando entra Cristo la cosa es peor, porque los no creyentes se van fuertemente contra los creyentes y hay disensión en la familia. Dice aquí 3 contra 2 y 2 contra 3. Habla de 5 personas, aunque después en el versículo 53 está hablando de 6. El hijo contra el padre contra el hijo. Pero la sexta es la misma porque pues la suegra y la nuera pues es la madre del otro, entonces son 5. Pero nada más quiere ilustrar cuán fuerte disensión, contienda, pleito hay en el lugar más supuestamente más unido de todos, que es la familia. Si la familia está desunida, pues ¿qué estará pasando? ¿Qué estará pasando por allá afuera? Al punto será el tema de que en la misma familia te van a traicionar por ser cristiano y te llevarán a juicio y te matarán por ser cristiano cuando ellos no lo son. Mira, aquí está este versículo de Mateo 10:21. Mateo 10:21, déjame ver, creo que sí es. Vamos a ver, Mateo 10, 10:21. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Sí, hemos tenido ya muchos casos en donde pues una persona se hace cristiana y la familia se va contra él, pero de una manera de destrucción, no nada más de rechazo, pero realmente de pretender destruirlo. Esa es una advertencia de esas oportunidades perdidas, de cuánta trifulca, de cuánta contienda hay por todos lados. Cristo viene a ser realmente una persona que divide. Juan 7:43 dice la palabra de Dios, Juan 7:43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Unos a favor, otros en contra. También ahí en Juan 9:16, entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. O el 10:19, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. ¿Sí? ¿Sí? Va a haber mucha contienda, odio, rechazo para aquellos que tendrán el evangelio. Y los demás se van a ir contra ellos. Mateo 19:29. Una gran promesa para aquellos que pierden su familia por causa del evangelio y que la familia ya no quiere saber nada de ellos porque ahora son cristianos. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padres, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces sí, pues va a haber juicio venidero, va a haber disensión, contienda, pleito en la actualidad por concepto de Cristo, y número 3, falta de discernimiento. No entendemos las cosas que son importantes. Es tan claro, es tan sencillo ver cuáles son las cosas importantes de la vida. Y sin embargo, tú hablas con las otras personas y están tan lejos de eso y no lo ven importante. Esta mañana tuve que llevar a uno de mis hijos a un estudio médico que tenía que hacerse y tuvimos que ahí que esperar. Y tenían una pantalla y estaban pasando diferentes cosas médicas, de qué se trata la diabetes y de qué se trata el paro cardíaco y mil cosas que estaban ahí pasando. Y yo dije: fíjate, y nosotros estamos tan lejos de esto, a nosotros nunca nos va a pasar, no, para nada, y si llega a pasar será ya cuando tenga 126 años, pero ahorita no, y sin embargo estamos a un segundo de la muerte, un soplido, una obstrucción de una vena. Y no nos damos cuenta, no queremos darnos cuenta. Hay falta de discernimiento, hay falta de entendimiento. Estamos ciegos, realmente. Estamos en total obscuridad. Y ese es el número 3 que Cristo aquí, en este pasaje de Lucas, presenta para que nosotros sepamos que eso es lo que está pasando. Una falta total de discernimiento a partir del versículo 54. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor. Y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? No hay discernimiento en ver el tiempo. Y hoy son tiempos de gran oscuridad, en donde las naciones están, pues ya, destruyendo el diseño de Dios. En Suiza, por si te interesa, Vero, ya no tienes que usar el nombre de tu marido cuando te casas. No. Él puede usar el tuyo, si así lo decides tú. Es cuestión de darle un par de golpes y aquí, y ya. Entonces vas, las cosas están cambiando. Y ya no digamos, ¿verdad?, el que este hombre use el nombre del otro hombre, porque ya desde hace tiempo. Ayer se comunicaron conmigo unas personas que quieren terapia. Y le dije, bueno, sí, yo puedo hacerla de terapista, está bien. Y me decían que, bueno, están viviendo juntos. Y así como que dije, bueno, para empezar, ya tenemos una buena terapia donde empezar. Porque Dios tiene principios diferentes. No sé si te ha tocado, Diego, que tú quieras que este manzano crezca rápidamente. Y plantas la semilla y en lugar de echarle agua le echas gasolina. Bueno, gasolina tiene mucha energía y entonces pues debe salir un árbol, ¿no? Y tú dices, no, ese no es el diseño. O sea, no va a salir, va a salir mal. Tenemos que seguir el diseño de Dios. Y el diseño de Dios está perfecto. Tanto en la vida física, que vemos los astros y la física tan bonita que la tiene arreglada, como en el comportamiento humano. Dice Dios, si quieres que salga bien, tienes que seguir las instrucciones, si no va a salir mal. Te falta discernimiento. ¿Qué no ves? ¿Que ese no es el diseño? Pues no lo están viendo. No ven los tiempos. Mira que en este tiempo no tenían los aparatos meteorológicos que tienen ahora, ¿no? Y decía Dios, pues mira, sin aparatos meteorológicos, si tú ves que viene la nube, pues ya sabes que va a venir el agua. Pero no ves las cosas importantes. Y en estos tiempos estamos tan a oscuras. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos habrá mayor maldad que nunca. Y la estamos viendo. Realmente son cosas muy feas lo que está pasando, porque hay falta de discernimiento. Romanos 2, 19 y 20 dice la palabra de Dios a los que supuestamente son los guías que nos podrían dar discernimiento. Romanos 2, 19 y 20. Confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de hurtar, ¿hurtas tú mismo? Etcétera. Los mismos modelos que tenemos son modelos totalmente equivocados. Fíjate ahora en los Juegos Olímpicos de invierno, Rusia nos está poniendo el ejemplo, Toño. Me parece irónico, pero ellos prohibieron terminantemente que haya publicidad de los homosexuales. Si tú ganaste la medalla de oro, tú no puedes públicamente decir, pero déjame decirte no sé qué. No se puede. Te deportan en ese momento. No te lo permiten. Bueno, tendrán oscuridad en otras cosas, pero sí están muy. Y bueno, y ha habido grandes demostraciones contra Rusia porque están violando los derechos humanos. Imagínate, Vero. ¿Sí? Y el señor Obama no fue. Y el de Alemania no fue. Y el británico no fue. Como protesta. Imagínate. O sea, sí, realmente estamos muy mal. Hay falta de discernimiento. No vemos los tiempos. Jesús mismo lloró al ver la ceguera que había en Jerusalén. Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús lloraba porque realmente no veían lo que era muy obvio de ver. Pero tú sabes que el pecado nos ciega, y entonces lo que es muy obvio ya no se ve, y se fueron contra él, lo rechazaron constantemente, lo quisieron apedrear, etcétera, porque él decía que era muy sencillo ver y ellos no querían ver más allá. Juan 12:35 al 37. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad, entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. No había discernimiento. No querían ver los tiempos, pero también no quieren ver la amenaza del juicio de Dios. A veces pensamos que Dios es todo amor, que Dios nunca va a castigar a nadie, que al final va a perdonar a todos, pero Dios no es así. Dios es un juez justo y es un Dios de ira contra el pecado. Y lo dice muchísimo. Agarra tú una concordancia para que tú tengas y buscas la palabra ira, y fíjate todos los versículos que hay de la ira de Dios. Y te sorprenderás, porque Dios es un Dios de ira contra las cosas que van contra Dios. ¿Sí? Y entonces dice aquí el discernimiento por la amenaza, el último pedacito del pasaje que estamos viendo aquí en Lucas 12, a partir del versículo 57. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. ¿Sí? Constantemente Dios nos dice que nos examinemos a nosotros mismos y que veamos, bueno, dónde estamos parados, que tengamos discernimiento. Bueno, con Cristo es fácil tener discernimiento. Sin Cristo estamos perdidos, ciegos, totalmente a oscuras. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Medite en tus caminos, ve dónde estás, despierta, no te la pases dormido, drogado o entretenido en las cosas de este mundo, sino realmente meditando en la palabra. Bueno, pues es un pasaje de gran advertencia. Dios está advirtiendo ya en sus últimos tiempos, a unos meses de morir en la cruz, que las cosas van a estar muy difíciles. Tú sabes que Jesús mismo les dijo a sus discípulos: ¿ves todos estos edificios tan preciosos? No quedará piedra sobre piedra. Jesús debió haber muerto en el año 30 después de Cristo, más o menos. 40 años después, Tito vino con todo su ejército romano y destruyó Jerusalén. La destrucción fue terrible, ¿eh? No quedó nada. El templo mismo lo destruyeron, y a todas las gentes que había ahí. O sea, fue una cosa implacable, fue una cosa horrible lo que pasó en el año 70 con el ejército romano, que no estaba dispuesto a permitir que se le sublevara Judea. ¿Cuánto más sucederá en aquellos tiempos futuros que Cristo venga con sus ángeles a juzgar a este mundo cruel, egoísta, mentiroso, o sea, un mundo terrible, que a veces tú dices: oye, Dios, ¿qué no ves lo que está pasando? Está terrible esto. Dice Dios: sí, espérate, lo que pasa es que estoy esperando que todavía se conviertan unos más, pero el juicio de Dios vendrá. Salgamos pues a contarles a los demás acerca de esto, a decirles que es muy importante que ellos tengan a Cristo en su corazón, que los hagan el Salvador y dueño de sus vidas. La única solución para poder escapar de la ira venidera, que fue lo que dijo Juan el Bautista, ¿no? ¿Cómo podréis escapar de la ira venidera? Pues solamente con Cristo. Pues que podamos hacerlo con muchas personas. Señor, te damos gracias, muchas gracias por habernos ya librado de tan grande juicio venidero que se acerca, siendo ahora tus hijos, teniéndote a ti como el Señor y dueño de nuestras vidas, Señor. No que lo merezcamos, sino que tú, en tu soberana voluntad, nos has otorgado este gran regalo de vida eterna como tus hijos, para que pasar contigo toda la eternidad. Y sin embargo, Señor, hay tantas y tantas personas allá afuera totalmente ignorantes de lo que viene. Y nuestra labor es pues llevar el Evangelio a todas ellas, para que quizá alguno sí escuche y sea librado de eso viniendo a tus pies. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.